En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La diócesis de Málaga está consternada ante los dolorosos sucesos acaecidos. El ingreso en prisión preventiva de un sacerdote por agredir presuntamente a varias mujeres y la noticia de la toma de declaración de otro sacerdote con una orden de alejamiento por acoso. La Iglesia de Málaga ha condenado profundamente los hechos y toda forma de abuso a la mujer y ha mostrado su cercanía a las víctimas y su disposición a seguir colaborando con la justicia. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha prohibido al sacerdote en prisión el ejercicio de sus funciones sacerdotales, mientras que al que ha sido denunciado por acoso se le ha retirado la tarea encomendada en Málaga. Monseñor Catalá ha animado a los fieles a seguir rezando a Dios por las víctimas. En la web de la diócesis, diócesismálaga.es, tienen con detalle todas las medidas adoptadas por la diócesis desde que se han conocido los hechos.
COPE Andalucía.
La Iglesia andaluza ha comenzado este curso con fuerzas renovadas. Guadix, Jerez, Granada y Córdoba han celebrado esta semana la apertura oficial de sus distintas ofertas formativas. En Sevilla, con la presencia del cardenal. Tiene todos los datos Pablo Enríquez.
En Sevilla ya ha echado a andar el curso en la Facultad de Teología San Isidoro y lo ha hecho con la ponencia que dictó ayer jueves el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. Él fue el ponente principal en una jornada que comenzó con la misa que presidió el arzobispo don José Ángel Saiz. En Granada también se ha iniciado el curso del Instituto de Teología Lumen Gentium, lo mismo en Jerez, donde han comenzado su actividad los institutos teológicos y el seminario, o en Córdoba con la puesta de largo del Instituto Teológico San Pelagio. Finalmente, sepan que el próximo domingo tendrá lugar en Guadix la inauguración del curso de los profesores de religión, con la entrega de la misio y la peregrinación al santuario de Fácer de Tama.
Granada y Córdoba acogen este fin de semana encuentros de hermandades y de hermanos mayores de toda la diócesis. Granada en concreto, un encuentro nacional con una magna procesión. Paqui Pallarés nos lo cuenta.
Será del 12 al 15 de octubre y destaca esa procesión extraordinaria el día 14 con el lema La Pasión según Granada para una nueva evangelización. Habrá también conferencias y mesas redondas dedicadas a los retos de los jóvenes en las cofradías, la cultura de la fe, la mujer en la Semana Santa de Granada o la evangelización en las redes sociales. Mientras, en Córdoba, las hermandades se reúnen con el obispo este domingo en su encuentro anual, en el que se tratará la carta de los obispos andaluces sobre la piedad popular.
¿Cuál es tu excusa? Es el lema de una campaña de Cáritas diocesana de Jaén con la que llama a la solidaridad en la diócesis para sumar voluntarios y plantar cara a la indiferencia ante la exclusión. Nos explica los detalles de esta iniciativa Lola Ocaña.
Me voy de cañas.
Estoy ahorrando para un
móvil. Me voy de compras.
Estoy suscrito a 4 plataformas de streaming.
Más del 35% de la población jiennense está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cuál es tu excusa?
Esas voces son de jiennenses y pertenecen a la campaña que ya se emite en radio, redes sociales y televisión y que quiere subrayar la importancia de la labor del voluntariado que aportan sus talentos a las necesidades de tantos vecinos que sufren, a la vez que invita a colaborar con Cáritas económicamente en una provincia en un momento que tanta falta hace.
Y Almería recibe al héroe del patinete. Cuéntanos, Ramón Bogás.
Llega Almería en Carni Skate Hero, el musical sobre el héroe del monopatín. Tendrá lugar a las 7:30 de mañana sábado en el Auditorio Maestro Padilla. Musical que relata el último día de vida de Ignacio Echevarría, ya en proceso de beatificación. Juan Diego Linares es el hermano mayor del resucitado, hermandad impulsora de esta iniciativa.
Destacar que vamos a vivir el testimonio de los padres de Ignacio, así que animamos a todos los almerienses a que participe.
Al finalizar el musical, a las 10 de la noche, tendrá lugar una vigilia de oración juvenil en el claustro de la Catedral de la Encarnación.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Estuve en la cárcel y viniste a verme. Esa frase evangélica la ha hecho vida durante casi 30 años un sacerdote en la diócesis, don José Luis Cejudo. Con él y un equipo de laicos nació, creció y se consolidó la pastoral penitenciaria. Con la pastoral penitenciaria se llevó dentro de la cárcel la esperanza de Cristo. Se rompieron las cadenas de muchos corazones, se apostó por la reinserción, por las segundas oportunidades. Se eliminó el verbo juzgar por el verbo misericordiar. Don José Luis ponía esta pasada semana y enmarcado dentro de los actos de la Merced fin a esta etapa de servicio diocesano como delegado, que no como voluntario. La Iglesia de Jaén le da las gracias. De mi corazón afloran dos sentimientos, esperanza y agradecimiento. Esta es la fotografía de la semana, el espacio con el que esta temporada arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este primer viernes de octubre. Agradecemos, como cada viernes, a los compañeros de las diócesis vecinas del sur el informativo que nos precede en el Espejo Andalucía para centrarnos ya en nuestra Iglesia. Y lo hacemos saludando a Vanessa. Buenas tardes, compañera.
Hola, Lola. Y muy buenas tardes a nuestros oyentes del Espejo de COPE Jaén un viernes más.
¿Nos adelantas los temas que desarrollaremos hasta el filo de las 2 de la tarde?
Estamos en tiempo de sínodo. Comenzaba este miércoles, día de San Francisco, en el Vaticano. Un sínodo muy en consecuencia con el plan de pastoral que se presentaba la pasada semana y está en nuestra diócesis y del que hoy nos habla nuestro vicario general.
Mañana es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. De ello hablaremos con los miembros de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, que se preparan para vivir un fin de semana repleto de actos.
Además, compartiremos con ustedes cómo se desarrolló la apertura de curso de enseñanza y les invitaremos a participar en la apertura de curso del Instituto Teológico San Eufrasio.
Y conoceremos el testimonio de dos jóvenes, Álvaro y María Jesús, que participaron el pasado fin de semana en Roma en el encuentro Together de jóvenes representando a la Iglesia de Jaén. Antes de comenzar, les queremos saludar. Lo hace a los mandos técnicos Ángel López. En el estudio, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña le ponemos voz. Es viernes 6 de octubre. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arrancamos y lo hacemos como es costumbre con la actualidad diocesana. El pasado sábado, cientos de profesores y maestros de religión se dieron cita en la Casa de la Iglesia para participar en la apertura de curso, un encuentro que comenzó con la Eucaristía y la entrega de la misión, del nombramiento que los hará llevar durante los próximos 9 meses, el anuncio del Evangelio entre sus alumnos, en la Eucaristía, presidida por el provicario general, don José Antonio Sánchez Ortiz, los animó a ser testigos del Señor entre jóvenes y niños. Lo escuchamos.
La misa os está diciendo que vosotros no sois unos profesores más, que vuestra materia no es una materia más y que vuestro compromiso con la docencia no es un compromiso más. Vosotros vais a participar en la misión que Jesús le encomendó a su Iglesia. La naturaleza de la Iglesia es evangelizar y vosotros con la misión estáis participando de esa naturaleza, de esa tarea que el Señor encomendó a su Iglesia y que ahora la Iglesia os encomienda a vosotros.
El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos de asunto. Seguro que la pasada semana se vieron sorprendidos por unos carteles con mensajes que podríamos haber pronunciado cualquiera de nosotros. No tengo tiempo, estoy suscrito a varias plataformas en streaming, me voy de compras. Y que descubríamos que formaban parte de una campaña puesta en marcha por Cáritas Diocesana de Jaén para, por un lado, subrayar esas respuestas aprendidas y repetidas a aquellas personas que se nos acercan en busca de ayuda y, por otra parte, para recordarnos que Cáritas funciona gracias al tiempo de sus voluntarios y, del mismo modo, gracias a la colaboración económica de tantas personas que son socios. Así presentaban la campaña.
Lo siento, no tengo tiempo.
Tengo cosas más importantes que hacer.
Me voy de cañas con
estoy ahorrando para
me
un
voy de compras.
Estoy suscrito a 4 plataformas de streaming.
Más del 35% de la población jiennense está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cuál es tu excusa? Entra en caritasjaen.es. Con tu ayuda, podemos llegar a más.
Ya lo saben, dejemos de poner excusas y colaboremos con Caritas, que es para muchas familias de Jaén la única manera de poder salir adelante.
En Mediodía COPE.
Y concluimos la actualidad con dos nombres propios, María Jesús y Álvaro, dos jóvenes de Baeza y Martos, respectivamente, que han representado a nuestra Iglesia de Jaén en Roma en un intenso fin de semana de intercambio entre jóvenes y representantes de las distintas iglesias de toda Europa. Buscando ese caminar juntos en la fe, como pueblo de Dios, se reunieron en una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro. Este es su testimonio.
Tanto para María Jesús como para mí ha sido un auténtico regalo el poder vivir la oportunidad de experimentar un encuentro tan cercano con Dios en una ciudad tan bonita, tan maravillosa, tan rica como es Roma, y compartir nuestra fe con jóvenes venidos no solo de España, sino del mundo entero. Queremos resaltar además que no solo fuimos dos jóvenes por parte de la diócesis de Jaén, sino que fuimos un total de 7, ya que 5 lo hicieron por parte del Movimiento Apostólico de Cristo Rey, que también compartieron esos días este fin de semana en Roma con todos nosotros.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro, fue un auténtico regalo desde el minuto uno que llegamos a Roma el viernes por la noche, que ya nos acogieron en la iglesia de Trinità dei Monti, en plena Plaza de España. Los voluntarios que estaban allí trabajando fueron desde luego un amor, nos acogieron con muchísimo cariño y nos sentimos como en casa. Y luego ya empezamos el sábado con la formación, porque es lo que ha dicho, estábamos en una ciudad tremendamente rica, teníamos la oportunidad de vivir la fe y compartirla con jóvenes de España y del mundo entero, y también teníamos la intención de formarnos, de ver cómo es la fe a través de los ojos de las distintas religiones. Y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un taller que comenzaba a las 9 de la mañana en una iglesia muy cerquita del Coliseo, y la impartía la obispa de la Iglesia Luterana de Uppsala, de Suecia, y un hermano de la comunidad de Bosé, el monje Sabino. Fue muy interesante, se trataba de, bueno, el tema era cómo rezar y por qué debemos rezar, cómo acercar a la gente, a los jóvenes, a esa oración, a esa conversación con Dios. Fue muy interesante, ya no solo por lo que allí se dijo, sino por ver a los distintos jóvenes de distintas religiones poniendo la vista siempre en Dios y buscando conocerlo más y entender ese diálogo con las distintas religiones, con las religiones de la Iglesia, del pueblo de Dios. Totalmente de acuerdo con Álvaro, tuvimos la oportunidad de rezar ante la tumba de San Pedro por todos los jóvenes de Jaén que llevábamos en el corazón, bien presente, por nuestra delegación de juventud, por nuestro secretariado, por nuestro delegado y por ese trabajo incansable de este equipo que tenemos que busca trabajar por y para los jóvenes. A nivel personal, como bien dice Álvaro, es un regalo que nos han hecho poder representar a nuestra diócesis, a la iglesia joven de nuestra diócesis, y poder formarnos y aprender a trabajar por y para los jóvenes. Así que muchísimas gracias, un regalo.
Un saludo a todos.
En Mediodía COPE.
Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Este es el lema escogido por la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente con motivo de la celebración mañana sábado 7 de octubre del Día Internacional por el Trabajo Decente. En la diócesis de Jaén están integrada esta plataforma por Cáritas, Confer, la OAC, la Pastoral del Trabajo, Acción Católica General, la Delegación de Migraciones, la Pastoral Penitenciaria, la Pastoral Gitana y también el Secretariado para la Juventud. Su objetivo es sensibilizar, visibilizar y denunciar una cuestión esencial de la vida de millones de personas, el trabajo humano, y reivindicar el trabajo decente hacia el interior de estas organizaciones, hacia la Iglesia en general y sobre todo hacia toda la sociedad. Para hablarnos de esta jornada está hoy con nosotros José Ibáñez, que es el presidente de Acción Católica General en la diócesis, y Laura Martínez, del Programa de Empleo de Cáritas Jaén. Bienvenidos a los dos. Hemos comentado, buenos días, Laura, Pepe, que el lema de este año en la jornada por un trabajo decente es: un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. ¿Sobre qué aspecto quiere poner el foco este año la campaña?
Pues en este 2023 lo que queremos hacer es un especial hincapié en la importancia que tiene la seguridad en los lugares de trabajo, porque de algún modo, como nos dice bien el Papa Francisco, el trabajo no puede considerarse como un castigo para las personas, sino que el trabajo es lo que hace al hombre semejante a Dios, ya que con el trabajo el hombre es un creador, es capaz de crear. Por ello, de algún modo, pues vamos a denunciar la situación precaria de muchas personas trabajadoras en nuestro país, y nos centramos especialmente en la siniestralidad en el trabajo, que curiosamente, a pesar de todos los protocolos, de todas las normativas que se hacen, va aumentando en lugar de disminuir. Y desde luego esta triste lacra hay que denunciarla. Ya en el pasado 28 de abril, con motivo de la celebración del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, también la Iglesia alzó su voz preocupada a través del documento Un Trabajo que Cuidar, que indica que la falta de salud laboral es un problema social que requiere de soluciones colectivas.
Laura, ¿nos citas algunos ejemplos de estas situaciones?
Sí, claro, como reflejamos nuestro manifiesto por el Día Internacional por el Trabajo Decente, a nosotros nos preocupan especialmente los trabajos feminizados, es decir, los que han venido desempeñando las mujeres, como son pues limpieza, los cuidados, enfermería. Muchos de estos trabajos son con cargas esqueletomusculares, así como problemas de salud mental. El problema es muchas veces que estos trabajos se ven desde la perspectiva económica y no de la humana. También, por otro lado, pues miles de personas siguen hoy sin acceso al trabajo, con condiciones precarias y perpetuando sobre todo la vulnerabilidad. Tenemos también estudios, como por ejemplo uno elaborado por un informe de SADE que denota una preocupación por el bienestar mental. Esta es una de las causas prioritarias de abandonar los puestos de trabajo, seguida de mejora de condiciones y mayores posibilidades de conciliación.
Y frente a esta realidad, Pepe, ¿qué demandan desde la Iglesia por el trabajo decente?
Bien, pues todo lo que componemos esta iniciativa de Iglesia por el trabajo decente en nuestra diócesis, pues seguimos demandando un trabajo que no sufra nuestra salud y además exigimos, junto con otros colectivos de trabajadores, la implantación y el cumplimiento de los medios de prevención de riesgos laborales que defiendan la vida de los trabajadores, que no queden en simples protocolos, en simples cuestionarios que se le hacen a los trabajadores, sino que de verdad vengan a defender esa vida. Asimismo, recordamos un año más las reivindicaciones de la humanización en el trabajo y, por tanto, pedimos a las instituciones y a las distintas administraciones un compromiso de promoción del trabajo decente, que lógicamente evite la exclusión y toda la precariedad que hay en este mundo.
Y en el caso de la diócesis de Jaén, ¿en qué van a consistir los actos con motivo de este día?
Pues este año Villargordo acogerá la celebración de los actos centrales que se han programado para el día 7 de octubre. Serán el domingo 8 de octubre y el primero de ellos será una marcha procesión que haremos desde la ermita del Santísimo Cristo de la Salud hasta la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Durante este recorrido queremos reflexionar sobre la importancia que tiene el trabajo decente y que esto pues debería de ser una tónica habitual en nuestra sociedad. Después de este recorrido, sobre las 7:30 de la tarde, celebraremos junto con la comunidad de Villargordo la Eucaristía por el Trabajo Decente. Será presidida por nuestro obispo, don Sebastián, y a ella invitamos a quienes deseen sumarse. También invitamos a las parroquias de toda nuestra diócesis a que este domingo hagan presentes las demandas recogidas en el manifiesto de esta cita, en un asunto en el que, un año más, la Iglesia de Jaén vuelva a estar presente.
Pues ya lo saben, un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable, el lema que este año tiene esta campaña. Queremos mencionar, queremos recordar en COPE a las personas que durante esta semana en nuestra comunidad autónoma han perdido la vida en su puesto de trabajo y agradeceros tanto a Laura como a Pepe pues que hayáis estado presente representando a esa Iglesia por el Trabajo Decente aquí en COPE.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE.
Y ya está en marcha la hoja de ruta que guiará a la diócesis del Santo Reino durante los próximos 4 años, un plan diocesano de pastoral que nace bajo el lema «Mira, yo hago nuevas todas las cosas» y que cada año estará dedicado a un tema transversal. Este curso, al primer anuncio desde la pasada semana y hasta este martes, el obispo ha estado presentándolo por vicarías de zona y esta mañana llega al espejo su autor, el vicario general y de evangelización don Juan Ignacio Damas, para contarnos el espíritu del mismo. Muy buenos días, don Juan Ignacio. Comienza un nuevo curso y con él un nuevo e ilusionante proyecto diocesano, el plan de pastoral para los próximos 4 años. ¿Nos habla en líneas generales de este plan de pastoral?
En realidad lo que vamos a hacer este año es continuar el trabajo donde lo dejamos el año pasado. Ya el curso pasado dedicábamos todo nuestro trabajo a hacer una reflexión seria sobre lo que significa la conversión pastoral y ahí entronca el plan para este cuatrienio. Entendemos que la conversión pastoral es un proceso que dura mucho tiempo y nosotros nos ponemos en camino para conseguirlo eso. Y pues de alguna manera en todo se va a reflejar esa idea procesual. El proceso que vive una persona desde que se encuentra con el Señor y lo sigue después en el discipulado y vive en el seno de la comunidad asumiendo responsabilidades y se convierte en misionero, ese es el proceso normal de un cristiano, pues ese proceso también se hace comunitario y las parroquias han de hacerse cada vez más capaces de posibilitar ese proceso en cada persona y que esa persona también sea integrada en el grupo. Y de esto va el plan pastoral. Es un plan que está pensado para 4 años, pero seguramente es parte de un proceso que durará mucho tiempo más.
Este primer curso vamos a centrarnos en el primer anuncio. ¿De qué manera se va a hacer esto? ¿Qué iniciativas particulares se van a poner en marcha?
Nosotros hablamos hoy de primer anuncio, pero en realidad, al principio, en el Nuevo Testamento no se habla nunca de primer anuncio, se habla de anuncios sin ningún apellido, porque en realidad esto es lo que se ocupa de hacer la primerísima iglesia. Ha tenido la experiencia del encuentro con el resucitado y de saberse salvada por él, de que la presencia del Señor es una presencia sanadora que ha de ser llevada a cualquier otra persona, a todas las personas. Y la Iglesia toma conciencia de que tiene que cumplir el mandato de Jesús y hablar en mi nombre y hacer que todos los pueblos escuchen el Evangelio. Nosotros hoy hablamos de primer anuncio pues porque de alguna manera como que hemos olvidado hacer ese anuncio, y parece que este anuncio es primero en dos sentidos, en el sentido de que es lo primero en el proceso de evangelización, pero también porque es fundamental. Y a él tenemos que regresar siempre, en cada momento, a pesar de que ya tengamos un camino avanzado, de que estemos en la iglesia, de que seamos discípulos, de que nos sintamos que estamos trabajando para el Señor, el recurso a aquel anuncio primero, a aquel encuentro primero con el Señor, tiene que estar siempre presente. Entonces, esto se hace, el anuncio, tendríamos que tomar iniciativas en la diócesis a dos niveles. A un primer nivel, que sería el personal, el tú a tú. Es decir, cualquier creyente tiene que hablar del Señor, tiene que hablar de la fe y del reino a aquellas personas con las que se encuentran en el tú a tú. Pero luego después también en las comunidades parroquiales ha de haber un espacio donde el primer anuncio se pueda realizar y donde se pueda acoger a aquellas personas que han oído hablar por primera vez del Señor o que, bueno, habían oído hablar pero lo olvidaron y ahora pues quieren retomar la fe y quieren seguir avanzando en el camino del discipulado. Entonces las iniciativas van a ir en los dos sentidos, en la creación de espacios comunitarios, espacios parroquiales de primer anuncio, y también en la formación de los cristianos para que tomen conciencia de su condición de misionero.
A lo largo de esta semana y la pasada, el obispo y usted, como los discípulos, han ido de dos en dos llevando este plan. ¿Qué acogida ha tenido?
En la presentación del plan ha suscitado, como no puede ser de otra manera, por un lado ilusión y por otro lado reticencia, resistencia. Es que esto es así. O sea, el iniciar un camino nuevo tiene como esa doble faceta siempre, a nivel personal y a nivel comunitario, ¿no? La ilusión de lo que viene por delante, de cómo podemos transformar, de cómo las cosas van a ser nuevas. Pero luego también, una especie de duelo que tenemos que hacer porque hay que salir de comodidades. Hay que transformar cosas que a lo mejor no estamos de principio dispuestos a hacerlo. Entonces, siempre esto ocurre así. Pero nuestra diócesis es una diócesis abierta y con ganas de hacer caso lo que el Señor nos pide y de lo que la Iglesia en este momento está suscitando. Así que yo soy muy confiado en que este camino que se está abriendo nuevo para la Iglesia de Jaén va a tener mucha fortuna, va a tener buen recorrido.
Y esta semana además comenzaba la Asamblea General del Sínodo de los Obispos y nuestra Iglesia diocesana ya inició ese camino sinodal hace 2 años. ¿Cómo se ve el futuro de la Iglesia?
El camino que se dibuja para nuestra Iglesia actual es un camino trabajoso, de mucho trabajo, pero también un camino ilusionante. Y fíjate que además es que hablar de sínodo, hablar de anuncio y hablar de iglesia sinodal y hablar de conversión pastoral va todo dentro de este mismo proceso que está ocurriendo, ¿no? Son facetas diversas de este camino. Y quizá a lo mejor todavía nos falta perspectiva, pero cuando pasen unos cuantos años nos daremos cuenta de los cambios tan profundos que se están sucediendo y diremos, pues nosotros estábamos allí, yo participé de aquello, yo fui parte de aquello y seguramente será así.
Pues como siempre agradecemos a don Juan Ignacio Damas, que es el vicario general y vicario de evangelización, que nos haya atendido.
Antes de despedirnos, les anunciamos que mañana tendrá lugar la apertura del curso del Instituto Teológico San Eufrasio. Será a partir de las 10:30 de la mañana. Nos despedimos ya y lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Saludos de Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.